Bueno, en esta semanita donde invitamos a los distintos candidatos a charlar un poquito de política, a charlar un poquito de cómo vieron estas elecciones, en el día de ayer lo tuvimos a Fernando Cervo, a Romina Bazán, el candidato más votado por parte de la oposición en nuestra localidad con más de 400 votos. Hoy lo invitamos a Carlos El Chino Alegría, el elegido diputado por el pueblo, por la localidad de Tres Lagos, El Chaltén y por supuesto El Calafate. Le damos la bienvenida al Chino, le agradecemos que se haya acercado, le convidamos unos ricos mates. Carlos, bueno, primero felicitaciones, Chino. Ayer lo decía Fernando acá al aire, lo felicito al Chino, lo llamé, le mandé un mensaje felicitándonos, la persona más votada en nuestra localidad para, bueno, defender los intereses de las tres localidades, ¿no?
Sí, bueno, buen día, Tanque, buen día a toda la audiencia. Sí, contentos y la verdad que es siempre un orgullo representar a mi localidad, a nuestra localidad. Esto es el esfuerzo y nada, y el trabajo que se viene haciendo durante muchos años, siempre lo decimos. Si la gente nos sigue apostando por nosotros es porque hacemos medianamente bien las cosas, creemos que estamos también siempre acompañando el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo, y ahí es donde siempre le apuntamos. Así que agradecido a toda la comunidad por esa confianza, ese voto de confianza que tienen puesta en nosotros, en el proyecto sobre todo, y bueno, y en mi persona, ¿no?
Inevitable preguntarte cómo está Javi, ¿no? Vimos igualmente que subiste un video ayer con él, donde, bueno, justamente él te felicitaba y, bueno, vos te lo felicitabas a él por la gran elección hecha. Pero, bueno, obviamente ha sido una derrota a manos del candidato Vidal. ¿Cómo lo has visto, Javi?
No, bien, la verdad que con mucha madurez política, sobre todas las cosas, porque, bueno, apenas conoció la diferencia que ya había entre la candidatura entre los votos, el recuento de votos de Vidal y de ellos dos, de Grasso y Javier, salió a reconocer enseguida la derrota. Bueno, eso significa que es una persona que también sabe reconocer el momento de una cuestión como esta, así que pero lo vi bien, porque ya está trabajando, ya está reincorporado y en plena actividad para seguir trabajando por Calafate, por sobre todas las cosas, y con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de seguir participando en la política, que es lo que también nosotros deseamos, porque lo consideramos que es un referente político, no solamente de Calafate, sino de la provincia.
De la provincia.
Entonces, sí, ahí es donde hay que poner todo el esfuerzo y seguir trabajando para seguir creciendo en las distintas localidades y poder, ¿por qué no algún día cumplir esto de llevar la administración de la provincia? Así que todavía es muy temprano decirlo, pero hay que hacerlo porque hay que trabajar desde el día uno para seguir logrando ese consenso y que nos sigan conociendo en la provincia, ¿no? Al proyecto, digo, ¿no? Al proyecto de
tal cual. De o Nace sea una que Esperanza. Por deduzco por tus palabras que puede haber un quinto mandato de Javi. Estamos hablando de que Javi va a trabajar para el próximo 22 de octubre ser nuevamente intendente de la ciudad.
No lo ha dicho oficialmente, pero yo creo que sí. Yo creo que es así. Es una persona que imagínate que ha hecho tanto por nuestro pueblo que lo va a querer seguir haciendo y hay, por supuesto, muchas cosas más para desarrollar, para crecer, para hacer, así que en eso él está siempre presente y pendiente y sabe cómo hacerlo, más allá de un planeamiento que es el que tiene y el que ha venido trayendo hace muchos años, ¿no?
Es un animal político, uno no lo ve alejado de la política, ¿no? No. Por eso uno cree que va a seguir y más allá, ¿no? De como decís vos, quinto mandato, hay mucho por hacer todavía en Calafate, ¿no? Y la gente también así lo entiende, ¿no? Y le agradece todo lo hecho, pero también hay que continuar, ¿no?
Claro, mirá, más que la forma de agradecer que tiene la gente es a través del voto. Entonces ahí te das cuenta el acercamiento que tiene él con la población, porque, bueno, ha sido otra vez una elección excelente, la verdad que un porcentaje altísimo de votantes lo eligieron a él, y así que eso significa que sí, que es una persona querida dentro de la localidad, es un intendente que siempre responde, entonces a eso la gente también en las urnas da su respuesta, ¿no?
Carlos, te vas del Consejo Deliberante a la provincia, ¿no? ¿Lo estás asimilando? Porque vas a tener que estar viajando un poco, me parece, ¿no?
Sí, Chino. Es un nuevo desafío, lindo, y aparte, siempre que sea para defender los intereses de los calafateños, de, bueno, en este caso de Tres Lagos y de Chaltén también, está bueno. Yo, por lo que me caracterizo, es eso, tratar de trabajar siempre en pos de mejorar el bienestar de cada calafateño o de cada poblador. En este caso lo voy a tener que hacer también por Chaltén y por Tres Lagos, y en ese sentido voy con muchas ganas, ¿no? Así que ahí estamos pensando a ver cómo iniciamos toda esta carrera, claro, en diciembre.
A trabajar.
Pero bueno, muy lindo, muy lindo.
Vas a ser diputado de la oposición, ¿no? En este caso.
Claro, ya, sí, sí.
Ayer también lo hablábamos con Fernando y Romina, queda conformado una Cámara de Diputados muy interesante, ¿no? 11 escaños son van a ser del oficialismo, estamos hablando de Vidal, 12 van a ser de la oposición, que vos integrás. Hablar de la oposición en Santa Cruz es raro, ¿no?
Sí.
Y uno que va a estar ahí medio colgado, que es el único que logró justamente Cambia Santa Cruz, ¿no?
Claro.
¿Cómo ves este equilibrio?
Esta conformación. Y bueno, yo creo que tiene que pasar por el consenso, ¿no? El consenso de las partes, de los bloques, de lo que se llegue a armar en la Cámara. Por ahí creo que tiene que ir el camino para que cualquier herramienta, primero que presente el Ejecutivo y nosotros tengamos que salir a aprobar o a no aprobar, ahí es donde tenemos que hablar y consensuar para que vaya en beneficio de la población. O sea, nosotros vamos a seguir peleando en ese sentido. Creo que por ahí viene la mano, y bueno, y cada proyecto que tengamos por ahí para presentar los diputados también va a haber que hablarlo y consensuarlo, ¿no? Pero bueno.
Sí, se viene un trabajo de diálogo, ¿no?
Claro, exacto. Yo creo que hay que dejar las peleas de lado, tratar de consensuar lo mejor posible. Y volver al diálogo, más allá de la oposición, no oposición, me parece que hay que bregar por los intereses de todos los santacruceños, de eso se trata.
Sí, uno entiende que Vidal es peronista, él mismo ha dicho, ¿no? Él es peronista, él viene del extracto de lo sindical, pero se considera peronista. Su vice es radical, quien va a comandar justamente la Cámara de Diputados. Uno creería que hay más puntos en común que tal vez con Cambia Santa Cruz, ¿no? Que llevaba dos radicales antikirchneristas muy, muy marcados, ¿no? Uno creería que puede llegar a haber, digamos, un consenso en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en política social, en educación.
Hay creería yo que hay un mismo discurso que se ha llevado también en estas campañas, se ha llevado a la práctica, o sea, se ha llevado a hablarlo y a decirlo, que es esto que tiene que ver con la educación, sobre todo. Me parece que ahí hay un punto muy importante que hay que empezar a atacar, y supongo yo que el nuevo gobernador va a ser lo primero que va a hacer, y nosotros tenemos que estar atentos para que se vayan cumpliendo estas cuestiones. Vamos a tener que también no marcar la cancha, pero estar atentos a esas cuestiones que son muy... están en una situación muy crítica y que, bueno, que tenemos que avanzar, porque si no nos seguimos quedando en el tiempo, estamos perdiendo mucho en educación. Los niños y los adolescentes tienen que seguir estudiando, no puede ser que haya tanto paro y tanta falta de escuela. Me parece a mí que ahí tenemos que apuntarle, porque si no, bueno, las próximas generaciones no van a estar a la altura de las circunstancias, porque no van a poder estudiar o porque no tienen el conocimiento necesario como para llegar a ser buenos profesionales, ¿no? Me parece que todo tiene que ver con todo, entonces a ese lugar hay que también estar muy atento. como la salud, como la seguridad, seguramente que hay cuestiones básicas y que están hoy medias vapuleadas dentro de la provincia, que va a haber que estar atento a eso.
Javier fue uno, fue el primero, creo, que lo llamó reconociendo allá por las 3 de la mañana el lunes la derrota. Creo que tiene buen diálogo, ¿no, Javi, con Vidal, por lo dicho por él mismo, ¿no?, en varias ocasiones. ¿Crees que puede haber una convocatoria de Vidal para con Javier para analizar la problemática de la provincia? Como vos decías, había muchos puntos en común con respecto a algunos problemas que está teniendo la provincia. ¿Podés creer? No llamarlo tal vez a que lo acompañe, pero sí tal vez a consultar en algunas cosas. Javier trabaja muy bien lo que ha sido turismo, es algo que Vidal, de lo cual Vidal no ha hablado, ¿no? Él viene más bien del ámbito petrolero, si se quiere, minero. ¿Cómo ves esa
bueno, yo creo que bien, primero porque sí, es como decís vos, fue el primero que lo saludó y tiene diálogo, incluso en plena campaña también han tenido alguna comunicación. Y seguramente que sí, que van a tener ese diálogo, pero por sobre todas las cosas porque Javier es el intendente de Calafate y él va a ser el nuevo gobernador, entonces es muy probable que tengan ese encuentro también de diálogo entre municipio, gobierno, provincial, uh-huh. Entonces primero y principal, y después seguramente que van a tener esas charlas de para hablar de temas como esto, ¿no? Como el turismo, como el tema de todo lo que tiene que ver con la región de la cordillera en cuanto a turismo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la parte también, ¿por qué no?, de integración, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Y ahí es donde yo creo que van a dialogar, ¿no? Todo el tiempo.
Sí, incluso creo coincidir, ¿no? Me parece que el turismo hoy para la provincia es un ingreso muy importante, ¿no? Después de la minería, del petróleo, me parece que el turismo es esa fábrica sin chimenea que le genera muchos recursos a la provincia.
Es la tercera generadora en recursos de la provincia, así que sí, por supuesto. Y aparte todo lo que significa volver o por lo menos poner en arriba de todos, ¿no?, en la provincia, el tema del circuito y el corredor patagónico de la Ruta 40, uh-huh. Hay también lo que es la costa con la lobería, con el uh-huh. tema de Cañadón León, hay lugares donde hay que explotarlo y hay que sacarle el jugo para, claro, que esto se siga alimentando y siga creciendo y en definitiva el turismo no solamente venga a Calafate y Chaltén, sino que también se alojen esas regiones, ¿no?
Tal cual. Carlos, te saco un poco de lo que ha sido la elección de Vidal como gobernador, porque mucha gente que estuvo en el cuarto oscuro veía con sorpresa que por un lado estaba la boleta de Javi y por el otro la de Milei, ¿no? Sí. Vos estuviste, ¿no?, como fiscal. Sí. Merece un análisis. Yo supongo que la gente está enojada, la vida se nos está haciendo complicada, ¿no? Nos devaluaron la moneda un 22% el lunes, o sea, hay un descontento social que marca de alguna manera este triunfo de este muchacho que es peligroso como mono con dos navajas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves vos desde la perspectiva?
Y primero, sí, seguramente que hay un voto castigo, si se quiere, con respecto a lo que se está haciendo en el gobierno nacional, porque por todo esto que nos está pasando, ¿no? La economía no está bien, entonces hay un cierto llamado de atención para los gobernantes y para la oposición también, uh-huh. donde claro. Están diciendo, miren, ustedes no son los candidatos que necesitamos porque están haciendo muy mal las cosas, porque ni de un lugar ni del otro han sabido resolver las cuestiones económicas del país, y creo que pasa por ahí. Ahora, tampoco Milei es la mejor opción, no, para mi gusto, a partir de que quiere dolarizar, a partir de que quiere
Cerrar otro ministerio.
Sí, hacer todos los... hablamos recién de turismo, uno de los ministerios que quiere borrar del mapa es el Ministerio de Turismo, entonces la verdad que no para mi entender no entiende nada de lo que son las cuestiones de desarrollo y generar la rueda económica que tiene que generarse a través de, mirá, una de las principales fuentes del turismo, como decíamos recién, todo lo que genera de post pandemia fue el primer desarrollador económico del turismo. Exacto. Dentro de la Argentina, porque a partir de eso se empezó a mover otra vez todo lo que tiene que ver con los vuelos, con el...
El acierto del previaje por parte del gobierno, ¿no?
Hay. Entonces me parece que no es la persona tampoco indicada. Y bueno, y esto de poco patriotismo con respecto a la dolarización, me parece que pisa la historia de nuestra Argentina, así lo digo, fríamente, es pisar todo el patriotismo que tenemos como argentinos, volver a pensar en un... muy parecido a lo que hizo Macri, porque de eso se trata, donde ganen solamente unos pocos los empresarios que más plata tienen, porque imagínate si libera toda la cuestión monetaria, no. Es una locura, sería pensarlo, es solamente una locura. Así que
la cuestión por la que uno habla y habla con la gente, se piensa que el argentino medio piensa que gana 200.000 pesos y va a pasar a ganar $2.000, una cosa así, ¿no? Por mes, algo que hasta ni en Estados Unidos creo que se gana. Pero bueno, está toda esta fantasía de que nos va a ir mejor dolarizando la economía. Está comprobado que no, ya lo hemos hecho, ¿no? Un dólar, un peso, en Argentina se vivió, ¿no? Eso... está el claro ejemplo de Ecuador. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver Ecuador? Ecuador tiene dolarizada su economía hace años, y tiene hoy por hoy uno de los índices de pobreza más altos de Sudamérica, compartiendo con Argentina ese lamentable número, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque principalmente, o sea, tu moneda no pasa a depender de vos, sino que depende de otro estado. En este caso, Estados Unidos, que es el único que emite dólares, ¿no? Y no hay para cubrir la cantidad de pesos que hay hoy por hoy circulante, ¿no? Por eso cuando yo... Esto es simple, ¿no? No hay mayor ejemplo clarito, que siempre lo digo. Lo que vos ganás, 100.000, 200.000, 500.000, dividilo por 7.000, que es lo que va a costar el dólar en caso de eso. Bueno, eso te va a dar lo que vas a ganar en dólares, que está en promedio en 25 a 30 dólares mensuales, hoy en día lo que gana un argentino, ¿no? No es que vas a ganar $2.000 y eso te va a permitir tener una vida de lujo que tal vez ni los norteamericanos tienen ellos mismos produciendo dólares, ¿no?
Ni hablar de lo que piensa hacer con la educación, estamos hablando recién de educación y me parece que no tiene nada que ver con las políticas sociales que la Argentina siempre pregonó y vive y que ha hecho para que todos tengan la posibilidad de estudiar.
Ayer mismo dijo que cerraba el CONICET, ¿no? Uno de los centros más importantes de investigación y descubrimiento de nuestro país, sin ir más lejos, ¿no? Por muchos ignorantes llamados un antro de desperdicio de dinero. Bueno, tener científicos en Argentina es maravilloso, un lujo que muy pocos países se pueden dar. Y bueno, este muchacho dice, no, cerrémoslo. Más allá de lo que piensa, como dice Carlos, de la educación, ¿no? Que te va a dar un voucher para que vos elijas dónde estudiar, una cosa maravillosa, ¿no? Nunca vi. La verdad que no. Él habla de Suecia, tendría que rebuscar a ver si en Suecia realmente ocurre esto, o si no, eliminar también lo que es la salud gratuita, ¿no?
Sí, también.
Nuestro hospital se transformaría en un sanatorio, para que alguno del hospital sabe que vos vas ahora y te atendés gratis si no tenés obra social, más allá de que putés para conseguir un turno, más allá de que a veces tengas que esperar en la guardia. Bueno, todo eso va a ser lo mismo, pero va a ser privado, vas a tener que pagar, ¿no? Si no tenés la plata, no te atienden, ¿no? Básicamente.
Lo mismo con las jubilaciones, volvemos a las FJP, que no sirvieron para nada, que la verdad que...
Todo un modelo muy 90, ¿no?
No nos olvidemos
que lo implementó.
Fui parte de eso, ingresé a la FJP trabajando en lo privado y la verdad que lo único que me pasó es perder toda esa plata, porque nunca la vi a dónde fue ni a dónde. Entonces, volver a esas cuestiones me parece que es retroceder y después, son las políticas de los empresarios, a Macri.
El mercado, ¿no? El famoso mercado tiene que regularlo todo, ¿no? Y así nos ha ido, ¿no? Carlos, bueno, ¿cómo se plantea, ¿no? A partir del 10 de diciembre, ya creo que asumís, el diciembre se asume, ¿no?
Sí, el 10 de diciembre.
Asumís, ¿y cuáles son los desafíos? De seguir defendiendo tanto a Tres Lagos, a Chaltén, como el Calafate, en las necesidades que tiene cada una de esas localidades, ¿no?
Sí, sí, por sobre todo creo que acá lo que hay que seguir creciendo es en el desarrollo turístico. Por ahí, por ese lado también vamos a seguir buscándole la vuelta para que tengamos mayor crecimiento en cuanto a turismo. Uh-huh. Ahora tenemos que empezar a hablar de temporada de invierno, no baja temporada, sino tenemos que seguir y empezar a hablar y empezar a decir que esto tiene que ser una temporada buena de invierno para que sigamos creciendo en este sentido, que es lo que a nosotros nos moviliza, lo que genera trabajo, fuentes de trabajo, y ayudar, ¿no? Ayudar en este desarrollo con alternativas nuevas, quizás, tratar de buscarle la vuelta con otro tipo de actividad en invierno. Así que, bueno, en ese aspecto vamos a seguir trabajando, vamos a empezar a trabajar, digo, en la Cámara, ayudar a Chaltén también con su desarrollo. Creo que hay cuestiones que plantean, ya han planteado la misma gente de Chaltén, que tiene que ver con poder seguir expandiéndose, así que atrás de eso iremos también. Tres Lagos, que es una comunidad que también tiene necesidades, hay cuestiones en el puesto sanitario, qué sé yo, hay cuestiones de cloaca, de luz, de todas esas cuestiones. Más allá de que le corresponde al comisionado de Fomento, yo les dije que aprovechen al diputado por pueblo y que también una gestión vale la pena, y por ahí, si la tenemos que hacer en conjunto con el comisionado que esté de turno, no hay problema, lo hacemos. Para eso somos elegidos también. De hecho, en Tres Lagos gané, así que también un saludo especial a la gente de Tres Lagos. Y por supuesto Chaltén también, ¿no? Pero digo, ahí estuve y uno va conociendo las realidades, que no son muy distintas a las realidades que tenemos en todas las comunidades del sur, ¿no?
Hay que aclarar que, bueno, no estuviste, como bien indicabas, entre el lado, pero no fuiste a Chaltén por una cuestión de que allí había un sublema de Javi, de Javier, sí, que tenía como candidato al señor Ticó.
Carlos Ticó,
sí. Carlos Ticó, y por una cuestión de respeto, ¿no? De, sí, si se quiere, compañerismo.
Sí, yo creo que en él estaba la persona que buscaban los chaltenenses para que los represente, y de hecho así fue, así que él ganó tranquilamente allá, y respetuoso también de lo que se pretende desde el Chaltén, que es en algún momento llevar su diputado por pueblo de Chaltén, ¿no? Que va a costar y cuesta porque hay otras cuestiones, más allá de lo legal está lo judicial, y así que hay, o reformas, digamos, que hay que hacerse de la Constitución, entonces ahí está medio complicado, sí. Pero bueno, más allá de eso, el respeto hacia la persona que representaba, en este caso, a la Diputación por Pueblo en Chaltén, así que igual, en definitiva, ¿no?, termina sumando por esta ley de Lema.
La ley de Lema. Ahora ya elegido como diputado por el pueblo por Chaltén, ahí ya te van a tener seguramente más presente, ¿no?
Sí, sí.
Hablando de ley de lemas, una de las, creo, una de, no, no creo, ¿no?, una de las justamente promesas políticas de Vidal era eliminar la ley de lemas. ¿Estás de acuerdo, Carlos, con eso?
Yo creo que sí, yo me parece que hay una cuestión de que ya quedó en el tiempo, sirvió en su momento, pero hoy fíjate lo que nos pasa en el cuarto oscuro. Es una locura la cantidad de boletas, la cantidad de... No, yo creo que ya tiene que empezar a fusionarse esto y que saque cada partido su representante en una contienda que son las internas. Entonces ahí es donde tiene que dirimirse el candidato que tiene que ir por cada representación política. Así que sí, yo estoy de acuerdo que ya empecemos a tener otro sistema.
¿No? Otro sistema, ¿no? Un sistema que saca más voto, gana, muchachos, sí, presente, sí, quien se presente, listo, y a otra cosa mariposa, como ocurre en gran parte del país, ¿no? Sí. Prácticamente en todo el país, creo que somos una de las pocas provincias que tenemos ley de lemas, todavía hay otra, pero no me acuerdo cuál es. Carlos, bueno, felicitaciones, a seguir trabajando, porque vas a seguir trabajando por la localidad. No está confirmado, pero creemos que Javier va a continuar. Se conformará, digamos, un nuevo consejo deliberante. ¿Ves a la oposición con este momento triunfalista pudiendo ganar algún otro escaño en el consejo deliberante?
Seguramente que va a haber una linda elección ahora en octubre, de no tanto de intendente, porque vuelvo a repetirte, Javier va a ser
ayer lo hablamos también
va a ser candidato otra vez y muy seguro que va a ser intendente también, por todo esto que hemos hablado, pero en la parte de concejales sí, el concejales va a estar muy reñido, va a haber que buscar a la población de seguirle demostrando que nosotros podemos estar presente en estas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de Calafate, y seguro que la oposición también va a querer llevar algo, y bueno, ahí va a estar el poder de nosotros seguir trabajando como siempre lo hacemos, casa a casa, ¿no? Hablando con el vecino y tratando de que entienda de que hay cuestiones que también se nos escapa al Consejo Deliberante, o que se le escapa al Ejecutivo Municipal, y que tienen que ver con esto, ¿no? Con la economía de un país que no está bien, con un gobierno provincial que la verdad que pasaron 4 años y no hizo nada por Calafate, porque hay que decirlo también. Entonces, todas esas cuestiones, nosotros hemos mandado un montón de resoluciones durante estos periodos de concejal. Me tocó a mí hacer muchos pedidos al gobierno provincial porque no teníamos respuesta ni de educación, ni de seguridad, ni de salud. Entonces, hemos hecho, acordate, en algún momento reuniones, sesiones extraordinarias para hablar del tema de salud, allá por el 2018, creo que fue, no me acuerdo bien, pero fue una de las sesiones donde tuvimos que salir a defender el SAMIC, porque realmente venían tiempos duros tanto en lo nacional como en lo provincial. Entonces, me parece a mí que hay que tener reclamos hacia el gobierno provincial que no nos acompañó como hubiéramos querido nosotros, ¿no? Decir que tenemos, vuelvo a repetir, y esto no nos cansamos de decirlo, un excelente administrador como es Javier Belloni, que ha podido sacar Calafate adelante por motus propios, o sea, con fondos propios, utilizando todos los recursos para poder seguir creciendo como comunidad, porque si no tenés el acompañamiento también de la infraestructura que se necesita, y el apoyo de una gobernadora que tiene que mandar los recursos para servicios públicos, para Distrigas, para que sigamos invirtiendo dentro de la localidad, no solamente Calafate, yo creo que un montón de comunidades no han recibido el aporte en infraestructura que se necesita para seguir creciendo en Santa Cruz, ¿no? Como por las necesidades básicas, porque hemos crecido poblacionalmente, entonces, y Calafate más que nadie. Entonces, necesitamos ese acompañamiento y no lo hemos tenido. Es un reclamo, realmente es un reclamo, porque 4 años sin poder tener ni siquiera...
Sin tener respuestas.
Sin respuesta, pero aparte te hablo también de, por ejemplo, en lo habitacional, que tan mencionado está por estos días.
Sí.
El IDU hace fácil 8 o 10 años que no aparece en Calafate, que no hemos tenido planes de vivienda.
Es un sello.
Entonces, claro, entonces me parece a mí que más allá de si sos oposición o no sos oposición, yo creo que hay que acompañar el crecimiento de una población. Y esta es otra manera, ¿no? Trayendo barrios también, pudiendo hacer viviendas para el que le falta, para el que tiene la necesidad. Esto necesitamos nosotros también como gobierno local que nos acompañe. A eso decir que hay siempre una respuesta por parte de Javier, y bueno, de hecho 74 viviendas que se están haciendo, por supuesto con el acompañamiento de la Nación, pero también con fondos propios. Después otros planes que está sacando adelante de pequeñas viviendas, que también son aporte a toda la gran cantidad de demanda habitacional que ha tenido Calafate, y que Javier lo ha ido cubriendo durante estos años, con decirte que tiene más hecha más de 700 viviendas en Calafate.
Más de 700 viviendas. La semana que viene ya se tiene que conocer las listas, ¿no? O sea, ya parece increíble, pero ya la semana que viene, como bien indicaba vos, van a hacer como en el se va a hacer como en el 2019 con más de una lista de concejales, Carlos, ¿vos crees que...?
No, esa conformación no podría decirte cómo va a estar armado las candidaturas, la verdad que no lo sé. Eso seguramente se sentará Javier y todo el grupo de trabajo a ver cómo se encara esta próxima elección, ¿no?
Porque sí, tiene que ser esta semana, el 24 hay que presentar las listas, claro. Así que te parece increíble.
Sí, pero ya otra vez.
No terminaste de festejar que ya tenés que ponerte a militar de nuevo.
De eso se trata, igual, y poder siempre seguir creciendo con los compañeros, con la gente que nos acompaña, la militancia que tanto trabaja y tanto camina en los momentos de las elecciones, ¿no?
Ayer hablábamos con la oposición, cree que van a presentar más de un candidato a intendente, sin lugar a duda. Ellos son un frente que está constituido por el radicalismo, si se quiere, que ha dejado este radicalismo rebelde, Encuentro Ciudadano, el PRO, ¿no? Ellos creen que va a haber por lo menos más de un candidato a intendente, seguramente ya se está manejando, ¿no? Claro. Subiéndose un poco también a esta ola exitista, ¿no? De Victoria, que les ha dejado, sobre todo por Santa Cruz, ¿no? Cambia Santa Cruz, creo que ya...
Lo que pasa es que para ellos sí es fácil en cualquier otra localidad, porque me parece a mí que con poco se hace mucho en otra localidad, y es por todo esto que ha ido pasando, que te digo yo, de los lugares donde no se ha pensado tanto en la gente, sino simplemente, o en la obra pública, porque hablemos de la obra pública también, ¿no? En otras localidades, donde no existió, prácticamente no existió. Entonces, cualquiera que venga y que presente un plancito de proyecto de obras, seguramente que va a tener éxito. Entonces, si en ese sentido van, ahora, distinto es Calafate, me parece a mí. Acá es difícil pensar que podemos tener otro proyecto que no sea el de crecimiento como hemos tenido durante estos 16 años y que tiene que ver con esto, con la obra pública, con el acompañamiento, con todo este desarrollo turístico que también tiene, el poder seguir siempre innovando en esta cuestión, que es lo que nos genera también la mano de obra, y por eso también lo tenemos, ¿no? Nosotros el recurso turístico es lo que nos hace seguir creciendo y dando laburo, fuente de trabajo, trata.
Como decías vos, con recursos propios del municipio y con mano de obra local también, ¿no? Porque generalmente Javier utiliza constructoras y trabajadores de aquí de la localidad, ¿no? Para hacer las distintas tareas que se desarrollan, ¿no?
Todo eso se genera a partir también de la buena administración, vuelvo a insistir. Sin eso, que era lo que en principio también siempre habló con respecto a la provincia, ¿no? Para mejorar la recaudación, para mejorar después la redistribución de los ingresos de cada uno de los trabajadores de Santa Cruz, por supuesto que hay que mejorar la caja. Entonces, si no tenés una caja resuelta y bien compuesta, no podés aumentar ningún sueldo, no podés recomponer ningún salario, ¿no?
Bueno, a partir de mañana se empezará, o a partir de esta semana ya se empezará a trabajar para hacer la conformación de, no sé si una o más listas de concejales. Se entiende que Javier va ahí como el candidato, ¿no? De Nace una Esperanza como candidato a intendente, y se tendrá que empezar a laburar ahora de cara al 22 de octubre, ¿no? Que son las próximas elecciones. Uno habla de que hay que empezar a laburar porque ya la semana que viene, el 24, hay que presentar las listas, ¿no? No es que las presentase el 20 de octubre, no, ya el 24 de agosto hay que presentar las listas, que van a ir como las candidaturas, en este caso, lo que es a presidente, por supuesto, y a intendente y concejales, ¿no? Que es lo que falta dirimir acá en la provincia, ¿no?
Sí, va a ser una lista única, creo, o sea, va a salir una lista sábana con donde está integrado el presidente,
exactamente,
bueno, el senadores,
no va a ser como ahora,
claro, que senadores, diputado, intendente y concejal. Claro,
exactamente. Ana no pudo venir hoy, la vamos a tener mañana, Ana Yani. Uh-huh. Ha sido también, conjuntamente con el Chino, ha sido electa, ya es candidata, digamos, mejor dicho, era precandidata porque competía con Silvina Córdoba. Claro. Anita obtuvo la mayor cantidad de votos, así que va a competir el próximo 22 de octubre por un lugar en lo que es la Cámara de Diputados, ¿no? Algo que ya conoce, que estuvo hace unos cuantos años, para seguir defendiendo justamente los intereses de los santacruceños por un lado y los intereses en particular de los calafateños. Si Dios quiere, mañana Anita la tenemos. Chino, bueno, no sé, algo más que te haya quedado.
No, saludo en especial también a mis contendientes que fueron dentro de la lista de Javier, que del sublema, Tamara García, uh-huh, Verónica de Cristófaro y, bueno, en este caso Carlos Ticó, uh-huh, de Chaltén, que también fueron, más allá de que estábamos compitiendo por los votos, fueron también, hicieron una excelente elección. Así que, bueno, mandarle un saludo a ellos, mandarle, por supuesto, el saludo a toda la militancia, que es importante y que son los que también nos sacan adelante, y agradecer a toda la población el haber confiado en mí como el próximo diputado por pueblo. Así que muchísimas gracias a todos ellos, para el que me votó y para el que no me votó. Yo soy una persona que siempre estoy predispuesta a colaborar, a ayudar, a escuchar y hacer lo que sea mejor para nuestros pueblos, ¿no?
Aparte, a vos te encuentran siempre en la calle, charlando, laburando con la gente ahí, así que es muy fácil encontrarte, Chino.
Gracias, Tanque, y gracias a toda la comunidad.
No, por favor, gracias a vos. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Peligrosamente Temprano en esta mañana de día miércoles. Recién hablando con Carlos el Chino Alegría, flamante diputado por el municipio de El Calafate, Tres Lagos y Chaltén.